En el capítulo de hoy de nuestra serie Radiologías de Economía Social y Solidaria, hoy presentamos un proyecto llamado Can Cases, un proyecto colectivo de vivienda promovido por un grupo de jóvenes en una zona rural de la provincia de Barcelona.
Hemos entrevistado a David Gistar, miembro de la cooperativa de viviendas en cesión de uso Can Cases. Os dejamos con ella.
Hola David, cuéntanos en qué consiste el proyecto Can Cases, por favor.
Pues Can Cases es un proyecto colectivo de 26 personas que nacimos de fundar la cooperativa, una cooperativa de consumo y un ateneo en un barrio en Gracia, un barrio de Barcelona, y que luego quisimos hacer un paso más porque la ciudad nos estaba, digamos, cabalgando la vida, y queríamos nosotros cabalgar la vida, así que sobre todo estábamos en época de tener hijos, niños y otros tenían ganas de salir fuera de la ciudad y tener contacto y producir aquello que nosotros comíamos, no solo consumir de campesinos amigos, sino también de producirlo nosotros o ensayar. Y nos fuimos a buscar algún lugar donde pudiéramos tener interacción con el medio, un espacio más natural y poder convivir entre nosotros, pero rechazando lo que es la propiedad privada, en el sentido que habíamos estado antes, digamos, informándonos, visitando otras comunidades del territorio español para investigarlos, ¿no? Para conocer dónde les había ido bien, dónde les había ido mal, algunas que habían ya se habían muerto de comunidades y otras que estaban en funcionamiento, y decidimos que queríamos rediseñar, digamos, junto a nuestras sensibilidades y valores, rediseñar un poco el ámbito de la vivienda como un ámbito donde además uno trabaja, convive, cría a sus pequeños y se divierte, ¿no? Y entonces decidimos copiarnos una fórmula que venía del norte de Europa y readaptarla, que se llama Cooperativa de Vivienda en Cesión de Uso. Es un nombre feo, pero básicamente es la formación de una cooperativa que compra una casa, una masía. Era un antiguo centro de desintoxicación de toxicómanos, ahí donde estamos, es lo que encontramos a un precio razonable y con medio de Cataluña, en las profundidades de Cataluña, es decir, no está dentro de un pueblo ni en una ciudad, eso a algunos no nos hace falta, pero los precios estaban por las nubes, así que no pudimos. Y entonces nosotros, los que vivimos aquí y trabajamos, algunos aquí y otros trabajan fuera, tenemos un vínculo de socios con la cooperativa.
David, ¿y qué implica que las personas que forman parte de la cooperativa sean socios y no propietarios del proyecto?
Pues rompemos en relaciones tradicionales, como por ejemplo que los hijos vayan a ser herederos de nuestras posesiones, ¿no? Los hijos se van a tener que ganar las castañas ellos mismos, pero sí, se van a poder vincular al proyecto tranquilamente, digamos, si son aceptados por la asamblea, ¿no? Que es algo que es bastante obvio que así será. Pero en todo caso, estamos intentando, digamos, repensar todo esto y hacer vínculos que sean, o sea, que donde se promueva lo comunitario por encima de lo privado, aunque sí cada uno necesita un espacio íntimo y tiene su espacio íntimo donde puede ir desnudo y nadie le va, bueno, también puede ir desnudo fuera, pero nadie le va a interceptar o molestar, digamos, porque ese es el espacio donde uno está tranquilo, ¿no?
Explícanos, por favor, cómo es la estructura de la casa, cómo os organizáis para vivir 26 personas en una misma casa.
La estructura de la casa básicamente es una casa que está situada entre bosque y campo, ¿no? Estamos cerca de un pueblo, no estamos dentro del pueblo, y entonces se divide entre el espacio se divide entre lo colectivo y lo íntimo. Le llamamos íntimo para no llevarle privado, digamos, porque no es propiedad de quien vive, porque puede ser que tenga que rotarse. Sin embargo, es el lugar donde uno está recogido, ¿no? Con su unidad familiar. Tenemos ahí nuestro cuarto para dormir. Son 40 metros por unidad familiar. Unidades familiares quiere decir desde familias de cuatro miembros hasta personas que son solteras, ¿no? Y y allí pues se tiene su baño, sus váter secos, su lugar para limpiarse la cara, incluso para freírse un huevo y para estar tranquilo. Y luego tenemos toda una cantidad de espacios, sobre todo la mayoría, espacio colectivo, donde tenemos pues desde la sala de los ordenadores, la cocina, el comedor, donde guardamos los alimentos. Claro, hay una rebaja en el gasto impresionante, porque compartimos casi todo y de golpe se nos ha multiplicado nuestro haber, ¿no? De golpe tienes todo tipo de artefactos al haber colectivizado toda esta parte general, sabiendo que los otros van a cuidar de esos artefactos y que los van a utilizar. Entonces es un espacio con campo, pero como no utilizamos todo ese campo, lo cedemos a un pagés de la zona, que debe ser el único que queda por la comarca, y que él es para nosotros el catedrático, digamos, de la agricultura.
David, y en términos de financiación, si habéis renunciado a la propiedad privada, al menos como habitantes del proyecto, ¿cómo habéis resuelto el tema? Porque teníais ya el dinero previamente, teníais propiedades que habéis permutado o vendido, o habéis tenido que hipotecaros, ¿cómo habéis resuelto ese problema?
Claro. En un grupo tan grande hay situaciones económicas diversas, ¿verdad? Sin embargo, queríamos que fuera, sobre todo al inicio, donde hay más dudas sobre el proyecto, planteamos un sistema en el cual, si todos poníamos el dinero de golpe, todo el dinero necesario para comprar la finca, una finca de 17 hectáreas muy grande, es lo que encontramos, digamos, no hubiéramos requerido tanto, pero venía así en paquete. Si hubiéramos puesto todo el dinero, cuando alguien quisiera marchar, el resto de miembros tendría que devolverle todo este dinero, con lo cual se haría seguramente muy difícil a los demás reunir todo ese dinero. Así que vimos la necesidad de hipotecarnos, ¿no? De pedir una hipoteca a un intermediario financiero contra lo poco que nos gusta, digamos, el vínculo con los bancos. Hicimos un estudio de los bancos y de sus condiciones, pero lógicamente introdujimos rápidamente criterios de que con nuestro dinero, digamos, o con nuestro apoyo, el banco no hiciera una serie de cuestiones que nosotros valorábamos como poco éticas. Así que fuimos directamente a las iniciativas de banca ética que teníamos, y además utilizamos, pues como nos conocíamos con estas iniciativas, con la gente que llevaba estas iniciativas, se creó rápidamente una relación personal y ellos apostaron por nosotros. En concreto, con FIARE, que se extendía desde el País Vasco hasta Cataluña, en esa fecha apostaron mucho por nosotros y nos dieron ese crédito, así que nosotros solamente tuvimos que poner un capital un capital social de 18.000 euros por persona adulta, y el resto lo pedimos a FIARE. Y entonces, como también necesitábamos avalar esa hipoteca, allí es cuando encontramos a COP 57, que nos hizo el aval, atendiendo sobre todo a que ellos veían que era un proyecto viable y, digamos, alternativo al problema, a la fortísima problemática de vivienda que hay, y que además pues podía ser ejemplo, podía ser un punto de apoyo para otras experiencias de vivienda, ¿no?
David, desde tu punto de vista, ¿de qué forma piensas que Cancasas puede ser un ejemplo para otros proyectos de vivienda?
Yo creo que la gracia de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, aunque haya salido mucho el hecho de que estemos fuera de la ciudad, no es, solamente el salir de la ciudad. Hay muchas, hay experiencias de cohousing o de cosas parecidas en la ciudad, que son extremadamente satisfactorias por todos estos factores de compartir, de reducir gastos, de dedicarse a la crianza, etcétera, que son en la ciudad o son en ambientes periurbanos. Simplemente que el organizarse para vivir, y el vivir no simplemente significa meterse en una casa, sino también trabajar, compartir, reír, tiene muchas ventajas, digamos, en relación al modelo líquido individualista que se está promoviendo en el mundo, ¿no?
Y más allá de que el proyecto sirva como un espacio donde vivir, ¿De qué forma abordáis desde el proyecto el trabajo con otras redes, con otros proyectos y con otras luchas?
Ya estamos utilizándolo como plataforma de reunión, la gente que de la ciudad que tiene que reunirse y necesita un poco de tranquilidad y de lugar bonito y vienen para aquí y lo estamos ofreciendo, digamos, con intercambio, no dinero, mediante. Luego hay un huerto que estamos desarrollando. Como os decía, es un proyecto en construcción y todavía no estamos consolidados, por tanto no hemos llegado al punto de empezar a hacer muchos proyectos hacia el exterior, ¿no? Estamos como observándonos a nosotros mismos, conociéndonos como comunidad y, bueno, participando de dinámicas, de las dinámicas comarcales. Antes nosotros éramos urbanos, pero urbanos, totalmente urbanos. Hoy estamos, digamos, intentando conocer las redes que hay a nivel, por ejemplo, de la plataforma Transgénicos Fuera o que hay cerca en la comarca del Bages y las que la rodean, ¿no? Esos serían un poco los microproyectos. Hay otro microproyecto de crianza colectiva con una serie de valores, pero son proyectos ya más de índole interna.
Y desde esta apuesta que habéis hecho de vivir un modelo de vida tan distinto, ¿a ti en particular qué te ha aportado este proyecto?
Bueno, para mí hay varias cosas que me aporta este proyecto, ¿no? O sea, no es un proyecto de aquellos que te tiras piedras encima de la espalda y es terrible, no. O sea, hay una componente, digamos, de vivir mejor, del buen vivir, que está clarísima, digamos. Cuando vienes aquí te das cuenta, cuesta de contarla, pero la vida se vuelve más manejable y más cercana, más luminosa, por la relación que tienes con la gente, sobre todo por la gestión del tiempo. Y también por la disminución del vínculo económico. Aquí gastas apenas nada, porque hay una parte de lo que comes que es autoproducción y además no estás en contacto con el monstruo que te hace consumir constantemente en la ciudad, ¿no? Entonces reduces tu vínculo económico y por otro lado aumentas tu relación con los tuyos y se generan dinámicas bonitas como por ejemplo sobremesas que también se generan en la ciudad pero se generan si tú vives solo, si te las buscas, pero aquí se generan todos los días, se generan fiestas y se generan buen ambiente. Por otro lado tienes pues la obligación de hacer muchas asambleas para organizarte en el caos con tantas voluntades distintas y con tantas personas y con tantas circunstancias. Esa es la contraparte, digamos. Las asambleas, digamos, que no son la cosa más divertida del mundo, pero hay que hacerlas para comunicarse. Por otro lado, un proceso en el que tú por fin puedes poner en concreto muchas de las ideas que habías estado y muchas de las denuncias que habías hecho a lo que no te gustaba del sistema y que puedes llevarlas a cabo ahora en una opción que podríamos, bueno, discutirla, pero que se parece algo a un modelo de crecimiento, aunque hemos aumentado la necesidad de transporte con vehículo privado. El resto, el consumo de energía y de materiales es infinitamente menor que el que teníamos en la ciudad, ¿no?
Muchísimas gracias, David. Un placer escuchar la historia de Calcasas.
Muchas gracias
a vosotros.
Hasta pronto.